Mantenemos comunicación telefónica con Panamá. Nos vamos hasta la sede de Cáritas Panamá para conversar con Francisco Aperador. Francisco es cooperante español allá en Panamá, trabaja para Cáritas, y ya le hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en nuestro informativo para que nos contara, nos presentara la problemática de la ampliación del canal y la realidad que pasan los campesinos allá con esa organización, la Coordinadora de Campesinos contra los Embalses. Francisco, buenos días en Panamá.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues las últimas noticias que teníamos, la última vez que hablábamos contigo, teníamos la preocupación de, bueno, pues la persecución que de alguna manera el gobierno entablaba a la Coordinadora Campesina a través de la figura del cooperante español que estaba allí, en este caso eras tú. ¿Cómo está la situación actualmente, Francisco?
Desde el 12 de marzo la Dirección de Migración emitió una nueva resolución en la cual nos daban 3 meses para abandonar el país. Esto significa que, a pesar de las presiones que se han hecho con firmas, de las entrevistas, de las declaraciones públicas de los obispos, en fin, y de otros sectores y movimientos, en fin, que aquí han reclamado al gobierno, pues, en este sentido, ellos se han reafirmado en que, bueno, tenemos que abandonar el país. Entonces, bueno, el análisis que hacemos es el mismo que hacíamos en diciembre, cuando nos anunciaron que teníamos 3 días para abandonar el país, que luego finalmente, pues, como digo, se han transformado en 3 meses. El hecho es un acto, pues, de hostigamiento, de presión hacia el trabajo que realiza Cáritas Panamá y otros sectores de Iglesia que están muy cercanos apoyando a la resistencia de los campesinos organizados en torno a la Coordinadora Campesina contra los Embalses, y que resisten, pues, a ser desalojados de sus tierras por los proyectos de ampliación del Canal de Panamá. La autoridad del Canal de Panamá, que es una especie de estado dentro de otro estado, es el heredero del enclave colonial que antes era llevado por los norteamericanos, era el Canal de Panamá. Esto heredó la llamada autoridad del Canal de Panamá, que viene a ser un nuevo enclave colonial, solo que esta vez llevado por panameños. Bueno, pues estas personas perciben a la Iglesia Católica como un obstáculo, porque según ellos, pues, estarían de alguna manera apoyando y reforzando la postura de los campesinos. Y en definitiva, lo que se pretende hacer, es decir, a través de mi persona, pues, que es la parte más débil, es el extranjero que está aquí, al que se le puede echar fácilmente, pues se pretende presionar, hostigar y contarte, Rafa, que en la última semana se ha dado también un nuevo caso, es decir, un colaborador de la Cáritas de la ciudad de Panamá, ¿no?, de la arquidiócesis de Panamá, guatemalteco, casado con panameña, con una hija panameña, ha recibido también una orden de migración que le da un mes a sí mismo para abandonar el país. Esta persona se llama Ricardo Bautista y también coordinaba, de alguna manera, colaboraba, no tan directamente, pero colaboraba también con el trabajo que se hace con los campesinos. Esto confirma que se trata de una cuestión orquestada y dirigida a limpiar el terreno de obstáculos. Nos enfrentamos dentro de unos meses a una coyuntura en la cual la Constitución exige un referéndum, que se haga un referéndum si se quiere ampliar el canal. Y claro, el gobierno, la autoridad del Canal de Panamá, pretenden que no, que este referéndum, pues, sea un camino triunfal, que no haya voces discrepantes, voces críticas, y que no presenten riesgos, no arriesguen las inversiones millonarias y los poderosos intereses nacionales, internacionales, privados, que están en este gran proyecto.
De alguna manera lo que pretenden es aislar a los campesinos y que reciban los menos apoyos posibles.
Así es. Mira, en esto hay que recordar otros procesos que se han dado años anteriores en El Salvador, en Chiapas, es decir, siempre se empieza con la gente extranjera ligada a la Iglesia, se continúa con la Iglesia Nacional, y una vez que las comunidades campesinas se quedan más aisladas, más solas, comienza una represión más directa. No podemos hablar que en estos momentos exista aquí represión, pero dentro de unos meses los campesinos están determinados a no salir de sus tierras, y esas tierras ellos las necesitan para llenarlas de agua. Entonces, esperemos que no, pero es difícil que no exista represión directa sobre las comunidades campesinas en un plazo de 6-8 meses.
¿Cómo queda la organización campesina después de todos estos ataques?
Fortalecida. Es impresionante, pues, la determinación, la dignidad de las comunidades campesinas, los sectores de iglesia y otros sectores sociales que también están apoyando a los campesinos, aprendemos de ellos. Ellos son los que lideran esta lucha y dan muestras de su dignidad, de su determinación. Y entonces la coordinadora en estos momentos está resuelta a resistir. En las próximas semanas probablemente ustedes tengan noticias de nuevas acciones públicas, de nuevas movilizaciones públicas, pues para poner encima de la agenda nacional, una vez que ha habido aquí elecciones, poner nuevamente encima de la agenda nacional el problema social tremendo que supone estos proyectos de ampliación del canal.
Lo que estamos hablando es algo grave, la persecución a los campesinos y el ataque a personas concretas que están trabajando en pos de la justicia. Francisco, ¿qué dicen otras organizaciones sociales ante un hecho tan grave, el que se pueda expulsar a personas que están comprometidas con la justicia, con el respeto a los derechos humanos de un país? ¿Qué dicen otras organizaciones sociales?
Bueno, sí, han apoyado otro tipo de organizaciones sociales, sindicales, de universitarios, también de derechos humanos, apoyaron en diciembre, en su día, la campaña que se hizo en protesta por esta situación, ¿no? Y han expresado en diversas maneras, a través de, en fin, comunicados, de acciones, etcétera, pues el rechazo a esta decisión, que es una decisión arbitraria, unilateral y... Bueno, pues realmente es una decisión represiva, ¿no? No tanto hacia una persona, sino hacia todo un trabajo, ¿no? Y esto es lo que no se puede consentir en silencio.
Parece ser que en tu caso la fecha es el 27 de mayo. ¿Vas a salir antes de esa fecha? ¿Vas a salir el 27 de mayo? ¿Qué tenéis pensado hacer?
Bueno, lo que estamos un poco pensando es al menos expresar públicamente que... el repudio y el rechazo a esta acción, y expresado simbólicamente en hacer un acto público posterior a la fecha del 27 de mayo para expresar pues que no asumimos y que no aceptamos esta orden de expulsión. Lo que ocurre es que esta va a estar muy difícil que podamos continuar aquí, evidentemente, ¿no?
Además, el panorama político en Panamá, pues habéis vivido un proceso electoral y hoy nos levantamos con un nuevo presidente que empezará a ejercer a partir del 1 de septiembre. Si te parece, para que nuestros oyentes se enmarquen un poco, escuchamos un corte de la nueva situación que se vive en Panamá, porque ayer el ganador, Martín Torrijos, recibía la noticia, curiosamente, por teléfono del Tribunal Electoral, y esto era lo que pasaba.
Buenas noches.
Martín Torrijos.
Sí, habla Martín.
Te habla el magistrado Eduardo Valdés Cofre.
Buenas noches, magistrado.
A nombre de mis colegas y del Tribunal Electoral, hemos querido hacer esto todavía más transparente. Te tenemos en vivo. Tu voz está siendo escuchada en vivo a través de un speaker correspondiente que nos permite compartir en vivo aquí en la conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Atlapa la importancia de esta llamada y lo trascendental para el país y lo que esto representa para la grave responsabilidad que vas a iniciar a partir del reconocimiento extraoficial que en este momento el Tribunal Electoral te reconoce.
Francisco, curioso, ¿no? Por teléfono online le comunicaban a Torrijos que ganaba las elecciones. ¿Qué panorama nuevo se os abre?
Una cosita previa, mira, el tema de la gobernabilidad de los países, de las naciones de Centroamérica y Latinoamérica es algo que está movilizando millones de dólares por parte de las instituciones tipo PNUD, de Naciones Unidas, Banco Mundial. Aquí han venido una lluvia de observadores. Esto de anunciar por teléfono todas estas alardes de transparencia supone de alguna manera una forma de poner un barniz de credibilidad a un sistema electoral que realmente tendríamos mucho que decir, puesto que tú no puedes pedir a miles de personas que voten y que decidan sobre sus gobernantes libremente cuando están pasando situaciones extremas de hambre, de carencia de elementos básicos. Entonces los políticos, la clase política, fácilmente consigue clientes con bolsas de comida, sí, con saquitos de cemento, con pequeños tuberías de PVC para agua potable. Entonces, si esto no podemos llamarle que es realmente un ejemplo o una acción de democracia, ¿no? De elección libre de los gobernantes, ¿no? De un sistema político basado en unos valores democráticos, ¿sí? Entonces, todo este show de transparencia y de en ese inserto que me has puesto, forma parte, digamos, de este show, de este barniz de credibilidad que se le pretende dar a un sistema que se cae. Se cae porque no hay democracia económica. Entonces, lo que hay son clientelismos. Entonces, no hay libertad, no hay posibilidad de que yo elija al político que mejor puede gobernar mi país. Yo tendré que votar al político que me dé una bolsita de comida. Esto no es democracia, creo, ¿no? Mira, con relación a lo que pasó ayer, ha ganado Martín Torrijos, representante del Partido Revolucionario Democrático. Hay que decir que ninguno de los cuatro candidatos durante esta campaña electoral discrepó en cuestiones de fondo respecto del rumbo económico, sí, respecto de la política económica y social que este país va a llevar. Da igual que ganara uno o que ganara otro, la situación no va a cambiar. ¿En qué parámetros? Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, es una cosa que se está viviendo aquí de forma muy candente, se está empezando a negociar con los Estados Unidos, el lobo viene a negociar con las gallinas, ¿no? Entonces, aquí se pretende vender esto como una posibilidad de acceder al mercado norteamericano, cuando las experiencias que tenemos en México o en otros países de Centroamérica es justo a la inversa. El lobo se come siempre a las gallinas y las consecuencias económicas sobre estos países es que los productos norteamericanos, en especial los productos agrícolas, avasallan a los pequeños productores nacionales. Esto no va a variar con Martín Torrijos, no iba a variar con ningún candidato que saliera. Tampoco va a variar, por ejemplo, el proceso de privatización y desmantelamiento de la seguridad social. Lo han empezado ya el anterior gobierno arnulfista, y con matices es un proceso que avanza, porque es un proceso dirigido desde fuera, ¿sí? Así podemos indicar, para no extenderme, no indicaré, pero así hay algunos indicadores que nos señalan que con Martín Torrijos realmente la situación económica y social no va a tener grandes variaciones, ¿no?
Además, él ya había anunciado que permanecerá Estados Unidos como un socio privilegiado, y a esto hay que seguir recordando en qué manos está la banca, las eléctricas, el agua y, a partir de ahora, posiblemente la seguridad social en Panamá, ¿no?
Efectivamente, mira, el gobierno saliente es arnulfista, que es una derecha un poquito más clásica, ¿no? Antes de Mireya Moscoso estuvo ya gobernando Pérez Valladares del PRD, es decir, el mismo partido que ahora ha ganado Martín Torrijos, y fue el PRD el que inició las privatizaciones de la telefonía y de la luz, y que intentó también la privatización del agua, pero la población se resistió en esos momentos. ¿Qué hará ahora Martín Torrijos, es decir, miembro del mismo partido, del PRD, con respecto a esas privatizaciones? Pues obviamente va a continuar la misma línea, es decir, el seguro social, el agua, es decir, son las siguientes bocados que el capital, pues transnacional, digamos, está esperando a que se pongan un poquito en bandeja para servirse, ¿no? Para son los procesos de privatizaciones, pues, que avanzan con un gobierno o con otro en nuestra región de Centroamérica, ¿no? Con algún matiz. Aquí lo que pasa es que el Martín Torrijos, pues, ofrece un componente sentimental un poquito más nacionalista que el anterior gobierno, ¿no? Por aquello de que es hijo del general Omar Torrijos, consiguió la reversión, pues, del canal y consiguió todo el proceso que se fueran los norteamericanos. Y entonces da eso un componente, una pequeña barniz externo, pues, de un poquito más nacionalista. Pero si vemos el programa, si atendemos las declaraciones de Martín Torrijos, podemos hablar realmente de un continuismo de una política económica neoliberal, pues, salvaje, y de procesos de privatización. Y bueno, pues eso es lo que se puede esperar en estos momentos. Realmente entonces no es para estar muy contentos.
Pues ese es el análisis, que cada uno saque sus propias consecuencias. De momento te agradecemos que hayas estado, como siempre, atendiéndonos. Sabemos que el momento es duro, es difícil, te espera la salida del país. Desde acá, desde España, te mandamos todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y todo el ánimo del mundo para el futuro.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos los amigos y amigas de que hacéis con más y todas las emisoras amigas de por allí.